Estás escuchando SBS en español.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los radioescuchas y feliz año, aunque sea un poco tarde. ¿Qué se espera para este año? Bueno, en primer lugar, tenemos unas elecciones previsiblemente en mayo, pero tenemos que ver para cuándo es. Y creo que hay que observar muy de cerca, si no se está haciendo ya, es al Partido Conservador, al Partido Liberal, por todos los challengers que van teniendo en diferentes asientos, ¿no? El otro día hablábamos hace unos meses sobre lo que había pasado en el SID de Sydney, donde se presentó Phillips. Ahora ayer en el sitio de Abbott se ha lanzado la candidata Gilly, competir directamente contra los liberales en un sitio o en un escaño que es popularmente liberal desde 1922, lo cual es mucho tiempo. Y hoy he leído también, o creo que todos lo habrán visto ya, que en Wyong, en Victoria creo que es, el ministro de Transportes también va a ver su sitio amenazado por otro candidato que había sido también o que es miembro del Partido Liberal. Y además también hay amenazas de que South Australia, un par de sitios que son muy seguros o han sido tradicionalmente liberales, se presente gente alternativa, lo cual no es tanto por la competición, que la competición en ese caso siempre es interesante o bienvenida. Yo creo que los liberales van a estar como con los ojos muy atentos en los diferentes escaños que están en disputa. Y luego la otra cosa sería qué tipo de candidatos o candidatas se presentan. Y eso sí que creo, pero bueno, eso ahí sí que va a ser un trabajo más, si quieres, individualizado de escaño por escaño, ¿no? De seat by seat o de distrito por distrito, de a ver quién tenemos y a quién no tenemos, porque yo creo que los liberales, me da la sensación que siempre han tenido un problema muy claro con el asunto del medio ambiente. Y ahí creo que candidatos liberales que reconozcan el global warming e intenten proponer alternativas lo tienen más sencillo, pueden ser más atractivos para el ciudadano, para el votante mediano, que candidatos o candidatas que sencillamente lo nieguen.
Porque justamente la coalición, los liberales, en los sondeos están por debajo del Labour, entonces están intentando revertir esa situación. Justamente hoy Scott Morrison revelará un plan económico, ¿no?, para crear 1.250.000 empleos en los próximos 5 años, como parte, digamos, de las medidas que intentan comunicar a la gente para subir en las encuestas. Hablan de reducción de impuestos, apoyar pymes, energía confiable y accesible. Sin embargo, no han logrado revertir esa tendencia donde la gente no sigue apoyando por pocos puntos, eso sí, ¿no?, a los laboristas.
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que siempre hay que tener en cuenta que las encuestas nos dicen una cosa, yo trabajo con ellas, me las creo, toda mi carrera es fundamental en esas, pero dicho una cosa, quiero decir que una cosa es lo que digan las encuestas y luego es lo que pasa el día de la elección. Entonces, por mucho que los laboristas tengan las perspectivas de ganar las elecciones, yo creo que no se van a relajar y no, que ya lo tienen hecho y que está ganado. Entonces creo que todavía nunca me fijaría y menos en política del partido de la oposición, que más un partido como este, como el liberal, o si fuera la inversa, el laborista, de que, bueno, esto está perdido o esto está ganado. Eso en primer lugar. Dicho esto, el plan, en pocas palabras, la pelea está ahí y yo no daría nada por sentado. Dicho eso, el plan de Morrison y de su equipo, bueno, creo que habrá que verlo, ¿sabes? Lo anuncian hoy y supongo que luego tendremos las respuestas de los Labour y a ver en qué se detalla. Creo que quieren tirar la propuesta de los Labour era sobre el negative gearing. Creo que ellos quieren decir que no, que lo van a mantener. Yo creo que es discutible cualquiera de las opciones y seguramente eso es un tema bastante sensible que puede ser la discusión. Creo que deberíamos esperar a ver cómo se detalla el plan. ¿Sabes? Tú puedes decir, sí, yo voy a crear 1,2 millones de empleos, pero bueno, la cuestión es cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer y qué tipo de empleo vas a crear. Me explico, no es lo mismo generar empleos de baja calidad que de alta calidad, no es lo mismo generar empleos que sean estables y permanentes para la gente que no que sean, ¿sabes?, mini jobs o como en Alemania o como en el caso de España, que tienes a mucha gente trabajando, pero básicamente con poco nivel adquisitivo, ¿sabes?, porque están mal pagados. Entonces, pues sí, trabajas, pero si no ganas suficiente, pues de qué te sirve en cierta medida. Entonces, básicamente creo que hay que esperar a ver a que se detalle concretamente en qué es y luego, pues, tratar cada una de esas políticas, analizarlas y ver que sí, o sea, que es sensato y que no lo es, básicamente.
Y hablamos justamente de los laboristas y también de los liberales, pero ¿hay posibilidades de que alguno de los partidos pequeños o los independientes también logren atraer el voto popular, como ha sucedido como en Italia con Movimiento 5 Stelle o Podemos en España, estos partidos que han irrumpido en el bipartidismo?
O sea, yo creo, o sea, básicamente sí, creo que candidatos independientes, o sea, la cuestión que tenemos que tener en cuenta todos es que aquí son 150 seats, ¿no? Entonces hay una cuestión que es la pelea a nivel federal, pero luego cada escaño, cada circunscripción, cada distrito tiene sus propias dinámicas, ¿no? Entonces sí es verdad que va a haber algunos distritos que van a ser, o sea, hay gente que vota con, como se decían los antiguos mineros en los laboristas, decían with my party whether right or wrong, pero que luego va a haber mucha gente que va a decir, bueno, aquí a nivel cuál es la dinámica interna de mi distrito, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, algunos distritos como los dos que he mencionado antes en New South Wales, alguno también donde hay candidatos independientes que son conocidos, en los cuales un independiente tiene opciones de ganar, y luego en otros en los cuales un independiente o un candidato de los verdes o una candidata de cualquier otro partido puede hacer que el color, básicamente, que sean laboristas o liberales, dejen de ganar, ¿sabes? Porque sencillamente la gente va a votar para seguir las preferencias, entonces ahí pues puede haber voto estratégico. O sea que en ese sentido, sí. Dicho eso, pues si vemos la cantidad de candidatos independientes que históricamente se han ido fielding, ¿sabes? O sea, eso ha ido en aumento en las elecciones anteriores. En las dos últimas elecciones han habido ya más de 9.000 candidatos en todos los distritos, ¿sabes? Entonces, creo que hay que tener eso en cuenta, y eso es, a mi modo de ver, los candidatos independientes han venido para quedarse, básicamente. Y va a ser una cosa que los partidos grandes van a tener que aprender a lidiar con ellos de una forma o de otra.
Y cambiando de tema, yendo al terreno internacional, ¿crees que eventos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría afectar a la política y a la economía australiana?
Ahí voy a ser muy cauto, y honestamente creo que hay que dejar de ver las cosas. Sí me da la sensación que, en tanto en cuanto la comunidad o la economía australiana depende en mucho medida de las relaciones comerciales con China, pues obviamente se puede ver afectado. ¿Cómo? Pues habrá que verlo. Lo que sí que es obvio es que, lo que sí que quiero transmitir es que hay como una tensión por un lado, ¿no? Por un lado, o una tensión doble. Por un lado, Australia ha sido tradicional aliado de Estados Unidos políticamente. Si miras todas las decisiones de política exterior, creo que han sido desde la Segunda Guerra Mundial. Australia creo que es el único país que ha seguido básicamente todo lo que ha dicho Estados Unidos. Vamos a ir a la guerra con este país, Australia has joined in, ¿sabes? O sea, como que ha sido una detrás de otra, nunca han tenido una perspectiva diferenciada, ¿sabes? Siempre hemos hecho lo mismo que Estados Unidos, si quieres llamarlo así. Claro, pero a nivel comercial, ahora las relaciones Australia-China me da que son mayores que las relaciones Australia-Estados Unidos, con lo cual puede haber ahí una tensión que puede ser interesante de observar. ¿Hacia qué dirección va a ir, cómo nos puede afectar o en qué medida? No lo sé, pero sí que me da que, en tanto en cuanto veis que hay una tensión por un lado política y por otra comercial, o dos escenarios que están contrapuestos, yo ahí sí que creo se puede vislumbrar que habría que estar atentos a ver qué puede suceder.
Y finalmente, Ferran, este fin de semana pasado conmemoramos el 26 de enero, el Día de Australia. Algunos lo celebran, otros lo recuerdan con dolor. ¿Cuál es tu impresión respecto a esta polémica del Día de Australia?
Mira, yo ahí creo que hay que mirar. O sea, es obvio que si tienes una parte de la población que, o sea, creo que estos días en general tienen que ser algo que en los cuales los australianos se sientan orgullosos y estén felices, ¿no? O sea, es mejor dicho, como presentamos, estas cosas tienen que ser motivos de celebración y de orgullo, no motivos de tensión, ¿no? Entonces, creo que si hay una parte importante, sustantiva y creciente de la población que no se siente confortable con esto, creo que lo van a tener que replantear, pero no por, o sea, dejando a un lado toda la cuestión histórica y social que la ha habido y que la hay, que es indiscutible, que no hace falta entrar en estos momentos, pues no tendríamos tiempo, yo no soy la persona más indicada para hablar de ello, pero sí que creo que es obvio, ¿no?, que si tú tienes a una parte, o sea, estás celebrando el día patrio, por así decir, y tienes a gente, una parte importante, o que se expresa claramente diciendo esto no, así no, pues a lo mejor deberíamos repensarlo, ¿no? No sé. ¿Qué días? Podríamos pensar en días alternativos, podríamos pensar en celebrar otro tipo de fecha, ¿sabes? O sea, se podría pensar, obviamente, si lo haces el 1 de enero, pues es un, el día de la Constitución, pues es un poco problemático, ¿no? Porque el 1 de enero ya es festivo y es un día, entonces aquí hay que un poco, o sea, ¿qué valores queremos tener, ¿no? A lo mejor una, he escuchado varias alternativas, una que se decía por ahí era, creo que fue en el 67 cuando se, claro, es que es un problema, claro, es un problema muy, muy serio, ¿no? O sea, aquí no se permite votar a los aborígenes hasta el 67. O sea, claramente, o sea, que está discriminando a día de hoy, que son más de 300.000, ¿no? Por así decir, entonces estabas excluyendo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, uno de los días es el 67, cuando se da derecho a voto, se podría considerar, creo que también tendría problemas, ¿no? Entonces, a lo mejor se podría mirar, intentar buscar alternativas de días que pudieran serlo, ¿no? Y con independencia del día que se busque, creo que el principio debe ser eso, ¿no? Debe ser un motivo de celebración o que no sea polémico, ¿sabes? Quiero decir, la historia de cada país pues tiene sus luces y sus sombras, este tiene algunas sombras y, hombre, entiendo que haya gente que diga celebrar esto pues con todas las consecuencias que tiene o las sombras que tiene, pues puede ser complejo. Yo por mí, ¿sabes? O sea, en ese sentido lo entiendo perfectamente, pero creo que con el tiempo se cambiará. Esa es mi sensación.
Ferran Martínez y Comá, académico, experto en política de la Universidad de Griffith. Muchas gracias por dar esta entrevista a Radio SBS.
Muchas gracias, Claudio. Feliz día a todos y a todas.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.